RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital,
un programa donde la salud es el actor principal.
¡Bienvenidos!
¿Cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa radial UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la UNAD, y la conducción de quien les habla, Mayra Brito. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un tema de interés para nuestro país, como es la seguridad y salud en el trabajo. La Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD se mantiene a la vanguardia con su programa Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ello, el día de hoy nos acompaña la doctora Andrea Carolina Morales, médica, especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad El Rosario. Es maestrante en Educación Médica de la Universidad de La Sabana, docente de ICONTEC en el Diplomado de IPS Universitarias. La doctora Andrea tiene experiencia en asesoría para perfil epidemiológico, matriz de riesgo, profesiograma y lo relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida, doctora Andrea, a UNAD Vital.
Muchas gracias por la invitación.
A usted por disponer de su tiempo para acompañarnos con este tema tan interesante. Doctora, para iniciar, ¿podemos contarle a nuestros oyentes qué es un modelo de condiciones de trabajo?
Bueno, cuando hablamos de un modelo de condiciones de trabajo, tenemos que hablar de cuatro factores que son importantes o cuatro planos que se intervienen, que son el ambiente físico del trabajo, el ambiente psicosocial al cual le estamos dando cada vez más importancia, los problemas de salud y, por supuesto, la participación de la empresa en la comunidad y en lo que tiene que ver con el trabajador.
Bien, ¿podemos ahondar más en estos cuatro planos que usted nos acaba de mencionar?
Bueno, digamos, en cuanto al ambiente físico, eso hace referencia a todo lo que el trabajador lo rodea en su puesto de trabajo, el ambiente, es decir, que tenga buena luz, que tenga sitio protección del ruido en caso de que trabaje en algún lugar donde haya exposición fuerte, también en todo el aspecto osteomuscular, su silla, su mesa de trabajo y demás. En el otro aspecto, que es el ambiente psicosocial, digamos, ahí nos podemos remitir a lo que nos ofrece la OIT, donde habla que los factores psicosociales en el trabajo pues consisten en las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización. Por una parte y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de las percepciones y experiencias pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Básicamente se refiere a todos aquellos factores que a veces no son tan tangibles, como por ejemplo el ambiente, el espacio de bienestar, de cómo el trabajador se siente bien con su remuneración, con el trato de sus superiores, con la formación que se le preste para que cada día haga un mejor trabajo y que tenga además unas condiciones saludables para desarrollar sus actividades. También todo eso se redondea en una cosa muy importante que tiene que ver en la calidad de vida del trabajador. La posibilidad, eso genera a su vez una posibilidad de un mejor desempeño y de que existan unos equipos de trabajo mucho más consolidados. Eso a su vez hace una protección especial a su condición de vida. Y por último, por otra parte, están los estilos de vida saludable, digamos que hace puntualmente relación a las actividades que hace la empresa precisamente para prevenir que los empleados sufran algún tipo de enfermedad, que tengan, por ejemplo, adicciones muchas veces al tabaco, al alcohol, y darles unos estilos de vida saludable porque eso hace parte del entorno. Recordemos que la mayoría del tiempo nosotros pasamos más en nuestros trabajos que en nuestra vida familiar. Entonces esos trabajos se vuelven ese segundo hogar y por lo tanto debemos tener todas las condiciones necesarias y entre eso involucra el estilo de vida saludable de nuestros trabajadores. Hay otro tema que no lo podemos dejar por un lado y tiene que ver con las políticas organizacionales que tenga la empresa precisamente para que todas estas tres anteriores pues se vayan dando de forma adecuada. Entonces cuando la empresa decide volcarse a todo este sistema de seguridad y salud en el trabajo, que precisamente tiene por objeto brindar estas condiciones, completar este modelo para que así exista una calidad o un mejor trabajador, que todo el tiempo esté, digamos, rodeado de las situaciones tanto internas y externas y se le pueda dar un mejor estilo de vida a este trabajador que está todo el tiempo con nosotros.
Gracias, doctora. Nos ha quedado claro todos esos factores que influyen en la salud, no solo física, sino psicosocial y lo que impacta directamente en la calidad de vida, como usted nos acaba de comentar. Una vez realizada esta delimitación conceptual, ¿cómo se maneja ese concepto de promoción de la salud y gestión del riesgo en un modelo de condiciones de trabajo?
Bueno, básicamente lo primero que tiene que hacer cualquier empresa es tener claro como el diagnóstico, la caracterización de cuáles son sus trabajadores, cuál es su medio físico, es decir, qué tiene sus instalaciones físicas para proveer a este trabajador e identificar qué riesgos también se ven en ellos. Esa caracterización hace parte de lo que hoy actualmente habla el Sistema General de Seguridad en el Trabajo, que claramente da unos lineamientos que permiten que todas estas líneas que hemos hablado se vayan dando y cumpliendo de forma ordenada. No sé si vale la pena recalcar que la última actualización del Ministerio, precisamente como es un sistema tan robusto, porque como hablamos de cuatro dimensiones tan grandes, hay empresas pequeñas y grandes, y digamos las pequeñas, cumplir todas estas condiciones generarían también un esfuerzo económico pues fuerte. Entonces el Ministerio del Trabajo delimitó estas, digamos, condiciones a unas muy básicas, pero no deja a un lado siempre lo que tiene que ver y prioritario la salud del trabajador. Entonces organiza, digamos, como que la alta dirección de la empresa esté alineada con estas políticas de seguridad y salud en el trabajo, donde identifique claramente cuál es la importancia del trabajador y puntualmente vaya identificando y trabajando de la mano con él. Luego viene identificar exactamente cuál es el perfil de este trabajador para sus condiciones de salud, es decir, empieza a mirar el profesiograma, empieza a mirar las matrices de riesgo para identificar a qué riesgo pues están, perdón la redundancia, expuestos sus trabajadores, y así poco a poco va delimitando. A las empresas que tienen más de 50 trabajadores y un nivel de riesgo, pues les toca cumplir absolutamente todo el sistema. Y entonces hace que ellos empiecen a generar una cultura de promoción, tanto en las pequeñas como en las grandes, constante, en vías de que el trabajador siempre cumpla las cuatro condiciones que nosotros hemos hablado: la condición psicosocial, la condición física, la condición de la participación de la empresa y, digamos, determinar y prevenir los problemas de salud con los que ya puede presentar el trabajador.
Bien, doctora, ahora que llegamos a este punto de lo que le compete a la empresa, como usted nos estaba comentando, ¿cuál es la responsabilidad del empleador y de qué manera la ley exige garantizar todas estas condiciones de seguridad y salud en el trabajo?
Bueno, como se los dije, ya está regulado a través del Sistema General de Seguridad en el Trabajo, que es un sistema que en última recogió lo que todo el mundo hacía de vez en cuando, que era tratar de hacer investigación de los riesgos de los accidentes que ocurrían, pero estaba más enfocado a eso, a investigar por qué ocurrió el accidente y ya. Este sistema está más enfocado a la prevención, a delimitar la posibilidad de que exista algún riesgo o un accidente laboral que puede ser leve hasta fatal de los trabajadores. Entonces, la misma normativa actual del país ha generado la cobertura a través de este Sistema General de Gestión para que esto no se dé. Y esto tiene una serie de dimensiones que va desde lo normativo, lo de la corrección del ambiente físico, lo de salud, lo de psicosocial, muy bien delimitadas para que se le dé cumplimiento. Muchas empresas al principio lo veían como algo negativo y, digamos, desde mi propia experiencia, que tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de empresarios de pequeñas empresas en el proceso, al principio su malestar era con el tipo de inversión que esto se tenía que llevar y demás, pero una vez uno habla con ellos y les indica cuál es la importancia que este trabajador, que finalmente viene siendo bajo su responsabilidad, no incurra en alguna enfermedad laboral grave o permanente, o que ocurra un accidente dentro de la empresa que termine siendo aún más costoso de lo que vale implementar el sistema, entonces ellos empiezan a concientizar, y los mismos empleados, al ver que su empleador está generando cada vez más una visión hacia ellos, hacia la importancia de lo que ellos hacen, a cuidarle su salud dentro del trabajo, pues asimismo uno también ve recíprocamente que el trabajador tiene más adherencia a lo que hace, a la empresa. Entonces, el sistema y la normatividad está pensada precisamente en que todos sus ambientes, que hablamos de esas dimensiones, se les dé el cumplimiento necesario.
Muchas gracias por su aclaración, doctora. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes, 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Regresamos en nuestra pausa institucional y seguimos en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Andrea. Doctora, ¿cómo cree usted que los programas en seguridad y salud en el trabajo deben abordar desde su malla curricular este tema de modelo de condiciones de trabajo?
Bueno, yo pienso que la malla curricular debe ser transversal en el sentido que el estudiante desde el inicio de su proceso de formación debe tener claridad acerca de los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. Debe conocer el contexto actual en el que se desempeña, es decir, qué está pasando en Colombia, qué ocurre realmente en las empresas, tanto grandes como en las pequeñas, como les decía. Una cosa es decir, cumplamos todas estas condiciones que suman más o menos 62, un poquito más, no recuerdo puntualmente cuántas, pero son muchas. Y entonces decirles, mire, cumplan y hagan una lista de chequeo ya, sino que esto va mucho más allá. Va en la labor hacia donde el estudiante debe identificar qué empresa es, cómo se mueve, qué condiciones. Es decir, es un aspecto dinámico todo el tiempo. Hay factores externos e internos que intervienen mucho en seguridad y salud en el trabajo y deben tener muy bien el contexto. No enfocarse 100% en todas las empresas. Colombia no es un lugar donde haya empresas muy grandes. Es un lugar que tiene una economía emergente, por lo tanto hay muchas pequeñas empresas, muchas pymes, y que les ha costado mucho adaptarse a este nuevo sistema, y yo creo que el estudiante, si tiene eso claro, va a poder, cuando empiece a ejercer, cómo tener las herramientas necesarias para poder ayudarles a esta empresa a adherirse a este sistema, pero desde el punto de vista no de simplemente cumplir, sino de además ayudarles a entender la importancia que quiere. Es fundamentalmente que su trabajador esté protegido, sano, y que al mismo tiempo la empresa se está protegiendo. Al tener todos esos factores cubiertos, creo que esto va a generar una salud laboral muy importante para el país. Entonces creo que eso es uno importante. Lo otro es que en el momento del currículo también se haga mucha énfasis en la identificación de los riesgos. Estos estudiantes deben tener esa visión tridimensional que digo yo, de ver más allá de lo que puede ver un jefe personal o el ver el mismo trabajador, sino que debe tener una capacidad de pensamiento crítico muy abierto para que pueda fácilmente identificar cuáles pueden ser los riesgos a los que puede llegar a estar expuesto el trabajador en la empresa donde se desempeñe. A veces también ocurre que ellos ven que es una empresa simplemente de algo administrativo, donde, por ejemplo, están señores sentados en la oficina, y a veces eso uno lo puede pasar muy fácil. Dice, ay, esto simplemente es riesgo ergonómico, encontramos aquí de pronto algo de luz, algo físico, pero el factor psicosocial, que es el que ahora más relevancia le estamos dando, a veces no se tiene claro. No se tiene claro de pronto que por más de que él esté ahí sentado va a generar un riesgo osteomuscular severo si no hay unas pautas, si no hay unas pausas, si no hay unos lineamientos claros que vengan desde la administración, es decir, desde la gerencia o la alta directiva de la empresa. Entonces creo que esos estudiantes deben tener esas competencias, digamos, muy bien desarrolladas, un pensamiento crítico, la habilidad de comunicarse adecuadamente, porque manejar a todos estos gerentes y llegarles a decir, mire, es que usted tiene que adherirse a esto y cumplir ciertas normas, y entonces entra y dicen, no, este señor lo que me va a hacer es gastar plata, muchas gracias, y hasta aquí llegamos. Entonces, en el currículo debe también tener esas competencias transversales de una comunicación asertiva, de trabajar en equipo, porque es que el líder de seguridad y salud en el trabajo no puede ser alguien aislado en una oficina por allá en una esquina, sino debe ser tan relevante como de pronto lo es el director administrativo. Entonces, estos estudiantes deben tener esa facilidad y tener como esas competencias también administrativas, gerenciales y de liderazgo para poder llevar a cabo un buen sistema general. Creo que lo otro también, y es lo más importante, es el momento de sus prácticas. Las prácticas ellos las deben desarrollar en empresas que tengan dificultades. No todas las tenemos, pero es decir, las empresas que tienen esas dificultades o que están en este proceso, cuando llega un estudiante es muy bueno porque él a veces aporta, porque identifica más rápido que el de pronto el que llega allí mucho tiempo. Entonces ya los riesgos le parecen paisaje, pero cuando llega alguien que está en un proceso de formación a una práctica y que tiene, digamos, estas competencias, a él le va a ser muy sencillo poder identificarle, decirle, mira que se nos está pasando esto, mira que hemos dejado de hacer esto. Entonces, si ellos van a estos contextos de estas prácticas, pues va a ser mucho mejor. Las prácticas no solamente deben darse en empresas, deben darse en hospitales, en todos los sitios, incluso en las mismas universidades. Hay un tema que a mí siempre me ha parecido relevante y es lo que realmente me motivó a llevar a estudiar esto. Yo estaba en la parte de educación en una universidad y estaba la médica que recibía a los estudiantes, entonces casi la mayoría de mi consulta era de morbilidad, era por dolor de espalda. Y entonces, no, es que me duele la espalda, no, es que me duelen las muñecas, entonces que me duelen los hombros, y uno miraba y a veces simplemente era mala posición. Y yo decía, miren la importancia que no solamente en un currículo de un programa específico de seguridad y salud en el trabajo, sino en absolutamente todos los programas que se desarrollen, debería haber una temática de salud y seguridad en el trabajo. No es posible que nuestros estudiantes salgan allá a laborar con algún problema osteomuscular, porque eso genera varias afecciones. Un empleado que va a tener diferentes incapacidades por terapia física y demás, que va a terminar repercutiendo en la empresa, y entonces finalmente puede terminar hasta en una terminación de contrato por diferentes causas. Si desde el pregrado yo empiezo a hablarle a mis estudiantes, por eso debe ser transversal, no solo en el currículo específico de este programa, sino en todos los programas, de cómo debe ser una buena postura, cómo debo yo tomar el lápiz, cómo debo sentar, qué luz debo tener, cómo debo estar cerca del computador. Es decir, esas cosas que uno solo se lo enseñan cuando ya está trabajando y no antes del trabajo. Entonces, siempre debe existir esa cosa especial de poder que no solamente en el trabajo, en el currículo de seguridad y salud en el trabajo, sino en todos los currículos haya ese tema, exista esa visión. Entonces creo que eso es una de las formas que podría trabajarse, ese currículo podría ser así, aparte de todo lo necesario legal.
Excelente, doctora. Eso que usted nos ha compartido de que la seguridad y salud en el trabajo es transversal y debe existir en todos los currículos. Bueno, con esto nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, doctora, volvemos de nuestra pausa institucional aquí en UNAD Vital y hemos llegado a una población clave. Usted nos mencionaba a todo el estudiantado, lo importante de su formación integral en las competencias, ¿sí?, para que este modelo se pueda cumplir. Existe un convenio entre la UNAD y el Hospital Universitario de la Samaritana. ¿Nos puede contar de qué se trata?
Sí, tenemos la fortuna de contar con esta institución porque, digamos, el hospital, cuando uno habla de hospital universitario, se imagina que solo en el hospital rotan los estudiantes de medicina y de enfermería y, bueno, fisioterapia y como ramas muy específicas de salud en la parte asistencial. Y en el hospital estamos convencidos que es un sitio de práctica que le permite tener una visión más amplia a todos los estudiantes de diferentes ramas. ¿Y qué más importante que la rama de seguridad y salud en el trabajo? En este nuevo reto que tiene el país de poder organizar todo este tema. Entonces tuvimos la fortuna de tener el contacto con la profesora al respecto y logramos un convenio donde estudiantes de seguridad y salud en el trabajo asisten a hacer sus prácticas en el hospital, que es, digo yo, un ambiente o un ámbito muy enriquecido porque la mayoría, digamos, de los estudiantes que rotan allí pues no tienen este tipo de formación, como se los decía antes, de la concientización de los riesgos a los que están expuestos y cómo prevenirlos. Y tristemente el personal de salud, que es el que debería tener de pronto más conocimientos al respecto, pues no los tiene. Entonces nosotros tenemos un alto, pues no es muy alto, pero sí hay un índice importante de estudiantes que se exponen a factores de riesgo biológico y muchos de ellos se concretan en punciones, en salpicaduras, porque no usan los elementos de protección personal y demás. Entonces vimos ahí una necesidad muy grande y creemos que estos estudiantes nos pueden aportar en ese desarrollo y aportar en esa identificación. Entonces ellos están rotando allí y tuvimos la experiencia precisamente de uno de los estudiantes que nos ayudó a levantar la matriz de riesgo a los que están expuestos los estudiantes de internado. Y están todos los riesgos, por supuesto, el biopsicosocial, el biológico, el físico, mejor dicho, todos están expuestos los estudiantes y nosotros no teníamos esa caracterización. Después del decreto 055, donde a todos los estudiantes se les dio ese ámbito, esa denominación de que también son trabajadores y que iban a incluirse al sistema, el hospital necesitaba tener las herramientas para poder desarrollar este tipo de sistema y por lo tanto creemos que la mejor aporte es lo que nos ha podido hacer la UNAD en este momento y ellos están precisamente desarrollando. Y hay un tema todavía más interesante y es que no solo nos asociamos en las prácticas de los estudiantes, sino además en proyectos de investigación. Entonces en este momento estamos ejecutando un proyecto de investigación que ya fue aprobado en la universidad y está pendiente pasar al Comité de Ética del Hospital para precisamente hacer esa caracterización de los estudiantes y poder determinar con ellos algunos riesgos y demás. Es un estudio bien bonito. Ya cuando tengamos los resultados, queremos aquí con la profesora que los podemos mostrar y evidenciar, porque creo que es un estudio que en los hospitales universitarios sería el primero que se estaría realizando.
Excelente, doctora. Saber que el Hospital Universitario de la Samaritana es un sitio de práctica para nuestros estudiantes y que también se vienen desarrollando esos proyectos de investigación. ¿Cuáles son los retos para el sistema y para los programas educativos?
Los retos son muchos, pensando por las mismas normas que cada vez salen y como que delimitan un poco más la rotación de los estudiantes por ciertos factores, pero creo que el reto más importante es lograr formar profesionales competentes para la situación actual del país, y no solamente en las competencias de lo que todo el mundo habla, de la competencia del hacer, sino la competencia del ser, de poder tener profesionales integrales que conozcan y tengan una visión muy amplia de lo que sucede en el sistema laboral de nuestro país, de lo que sucede en el contexto, en la aplicación de la situación económica en la que nos encontramos. Entonces creo que lograr formar ese estudiante que requiere el país es el mayor reto. En términos generales, uno a veces tiende a formar sus estudiantes, digo yo a veces en cúpulas, conocen un pedacito de lo que pasa en Colombia, lo que pasa en su ciudad, lo que pasa en su mismo, digamos, barrio donde está la universidad. Entonces creo que lograr ampliar la visión de ese estudiante y que ellos vean más allá de que no solo existe eso, sino que está en un contexto, que hay muchos factores externos que movilizan y que él tenga esa habilidad de poderse mover en todos esos ámbitos y en esos, digamos, retos que vienen externos, pues eso va a ser muy interesante. Creo que el estudiante de la UNAD recorre y reúne esas capacidades, se los digo porque lo tuve trabajando conmigo en la práctica, y es un estudiante que puede ser muy bien identificado por no solamente lo que sabe hacer, sino en la manera de su ser y cómo se desempeña dentro de un equipo de trabajo puntual. Creo que eso es uno de los retos más importantes y esperamos que ese estudiante sea ese profesional idóneo que necesita el país.
Y así llegamos a nuestra sesión de ¿Sabías qué? En este tu programa de salud, UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
¿Sabías qué? Los egresados del programa de tecnología de seguridad y salud en el trabajo se podrán desempeñar como asistentes en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, líderes en los temas de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, relativos a las normas de salud vigente, inspectores o vigías en saneamiento, seguridad y salud en el trabajo, apoyo a programas de vigilancia epidemiológica y actividades de seguridad e higiene industrial para las empresas, soporte a la implementación de normas técnicas y sectoriales relacionadas con los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, administración de riesgo y evaluación de indicadores a las empresas.
¿Sabías que la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD presenta una oferta que apunta a potenciar la nueva normatividad en seguridad y salud en el trabajo en Colombia, acogiendo los aspectos cruciales de la política de prestación de servicios, acceso, calidad y eficiencia, e incorpora los avances de las TIC, mapa de conectividad, e-learning, interoperabilidad y telesalud? Gracias por su atención. Hemos llegado al final de nuestro programa radial el día de hoy. Muchas gracias, doctora Andrea, por su compañía.
Gracias a ustedes por la invitación y pues quedan las puertas abiertas en el Hospital Universitario de la Samaritana.
Gracias. Los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.